Canción preciosa de Gustavo Cerati, Zona de Promesas, en la versión que hizo junto a Mercedes Sosa. Esta es Zona de Promesas sobre lo que tarda en llegar, pero que al final deja recompensa. Para mí cuenta mucho ese arte de maternar. Maternar sin mirar el resultado inmediato, sin siquiera saber si nos van a agradecer o no a tiempo, pero sabiendo que vale la pena esa entrega eterna. Con esto cerramos el shot de inspiración de hoy. Nos encontramos el sábado que viene, como siempre, en Radio con Vos.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tardo en llegar y al final recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio.
Radio con Vos. Vos 89.9. Las cosas como son. Nos gustaría poder decirlas siempre así. Entre amigos, en familia, en el laburo o en el amor. Decirlas sin medir. De frente, sin filtros. Pero, ¿se puede?
Se puede.
Pensamos, medimos, especulamos. Las cosas no son siempre como uno las quiere. Pero el desafío está. Por eso estamos en el aire para decir las cosas como son, con Pablo de León.
Muy buenas tardes, aquí comienza Las Cosas Como Son, programa número 367. 367 sábados diciendo las cosas en Radio con Vos. Aquí estamos con Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica. Lucía Penas en la producción, Alejandra, Soledad Arce, Voz Clara y Argentina, y Lucas Campo en la puesta en el aire. Nos encontramos hasta las 19 horas, luego viene el amigo Mario Portugal en la continuidad de Radio con Voz. Vamos a analizar y a hablar con un par de protagonistas respecto de las últimas novedades de la Argentina, que es el viaje del presidente Milei a los Estados Unidos, reunión con Donald Trump, caras de sorpresa en las fotos que se veían del presidente y su delegación. No era lo que esperaban, declaraciones de Trump hablando como que, yo lo había dicho una semana antes, Trump cree que se juega la reelección. Milei, evidentemente, Trump venía un día antes de un dato muy importante que se sacó cumbre en Egipto, que termina de firmar la tregua y el acuerdo para que vuelvan los rehenes israelíes que estaban en poder de Hamás, también libere detenidos Israel y se empiece del todo conforme entrega de los cuerpos de los rehenes que murieron por parte del grupo terrorista Hamás. Pero me parece que hay un fallo en la diplomacia argentina y también en la diplomacia estadounidense respecto de explicarle bien. Cualquiera de nosotros tiene una rutina previa a un programa. Imagínense a Trump, viene el presidente de la Argentina, con todo cariño hacia todos nosotros que vivimos en este país complicado, tienen que decirle varias cosas. Pero Trump estaba en un momento exultante, habló 40 minutos en una conferencia de prensa, él quería hablar, se siente el centro del mundo, y después la Argentina tuvo bastantes inconvenientes para poner en orden, y el tío Scott Bessent, el tío de la Argentina, tiene que venir a aclarar, a meter tweets, y a que aparezcan fondos para comprar pesos, una situación inédita. Vamos a hablar primero con Facundo Nehamkis, director de Opina Argentina, y siempre recurrimos a él porque nos interesa mucho su análisis. Facundo, buenas tardes. Pablo de León saluda aquí en Las Cosas Como Son y en Radio con vos. ¿Cómo va?
Hola, Pablo. ¿Cómo te va? Buen sábado. ¿Cómo estás?
Bien. Te muestro la foto de Milei con Trump. Decime tu primera sensación.
Una de cal y una de arena. Sí. A ver, ¿por qué una de cal y una de arena? Hay algo que es indudable, que es que el gobierno llegó a las elecciones de medio término con una fragilidad que no era la esperada, y que las elecciones en provincia de Buenos Aires aceleraron o intensificaron de alguna manera esa fragilidad, y que si el gobierno de los Estados Unidos no intervenía directamente como intervino, probablemente el gobierno hubiera llegado a las elecciones del domingo 26 de octubre en unas condiciones mucho peores en términos financieros de las que va a llegar. Me refiero básicamente, Pablo, al valor del dólar, que en la Argentina es el termómetro de la gobernabilidad, de la capacidad política, de la fortaleza presidencial. A ver, el gobierno no hubiera podido sostener el dólar con un techo en 1.500 pesos si no hubiera intervenido el Tesoro primero discursivamente a través de un Twitter, demás, luego con fondos directos y luego a través de la reunión directa de Trump el otro día, mitad de esta semana. Entonces, desde ese punto de vista, es una ayuda indudable, ¿no? Si vos te estás ahogando y viene uno y te salva, no podés dejar de ser agradecido, ¿no? Entonces el gobierno tiene que decir, este tipo me salvó. Ahora, la otra cuestión es que el gobierno de Trump da un paso más y de alguna manera expresa una presión sobre la política interna argentina y plantea ciertas condicionalidades en relación a cuál va a ser la ayuda a los Estados Unidos vinculada con la elección. Algunos pueden decir que hubo una confusión ahí de Trump en relación a cuál era la elección que se estaba jugando el domingo 26. Yo creo que un poco y un poco, ¿no? Yo creo que Trump jugó un poco con eso, porque cuando incluso hace el tuit de la tarde, después del almuerzo, también dice, esperamos un resultado positivo para poder seguir ayudando a la Argentina. Es decir, nos queda claro que vamos a ayudar a la Argentina pase lo que pase, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una ambigüedad que deja lugar a dudas en relación a eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué efecto tiene eso en el electorado argentino? Claro. Y yo ahí tengo más preguntas que respuestas, Pablo, pero te podría decir en principio que es un país de los de América Latina quizás con más alto sentimiento anti-norteamericano. Es un país en el cual el presidente de los Estados Unidos tiene más imagen negativa que positiva. Nosotros lo hemos medido.
A ver, eso te iba a preguntar, porque el otro día Jaime Durán Barba dice exactamente lo mismo. Es el país más anti-norteamericano de América Latina. ¿Esto en qué se constata?
Bueno, nosotros hemos visto y hemos hecho en algún momento con Opina América Latina, que es como la empresa madre a la cual nosotros pertenecemos, estudios a nivel de toda América Latina sobre la imagen de los presidentes de Estados Unidos, o el sentimiento en relación a Estados Unidos. Eso estoy hablando varios años atrás, pero ahora medimos, por ejemplo, la imagen del presidente Trump y tiene 65% de margen negativa.
Claro.
Entonces, no es que no es Kennedy de los 70, de los 60, ¿no? Que era el presidente admirado por el mundo y todos veían claro. a Jackie Kennedy. Es un presidente controversial, es el presidente del imperio, del país que es visto en la Argentina como el país en el cual orbitan y habitan el Fondo Monetario Internacional, todos aquellos que muchas veces han sido vistos justificadamente o no como culpables de nuestras desgracias. Y entonces la pregunta es, ¿hasta dónde esa presión surte un efecto positivo? Bueno, a ver, lo primero que yo te señalé, lo positivo ya lo vemos, ¿no? Lo negativo lo podemos llegar a ver eventualmente, si es así o no, el día de la elección. De todas maneras, no creo que tenga un efecto tan relevante ni tan significativo lo que dice Trump. Yo creo que la gente va a votar o no va a votar por otras razones. Creo que hay una tensión en las razones del voto. Están aquellos que van a votar porque, como señala la publicidad del gobierno de la maratón, sienten que están a mitad de camino, que tienen al otro lado de la orilla o a la llegada una recompensa, un premio, y que vale la pena hacer ese esfuerzo. Y después están los otros, los que piensan que el esfuerzo fue demasiado, los que piensan que no se puede hacer una maratón tan larga sin que te den agua y una fruta a mitad de camino, uh-huh. y los que no quieren correr la maratón porque están en desacuerdo que la maratón se corra. Entonces, lo que termine dominando el domingo 26 es lo que nos va a terminar dando el resultado de la elección. Y ahí me parece que lo de Trump sí. se convierte en algo poco significativo, ¿no? Más allá de la importancia del apoyo de, sí. de los Estados Unidos y la relevancia que tienen en términos periodísticos.
Estamos hablando con Facundo Nehamki, director de Opina Argentina. Quiero compartir con vos algo, y me llegó un informe de la consultora Adoc, que mide tendencias digitales, y decía... que la visita de a Estados Unidos le había dado a Milei el día de mayor positividad en el mes de octubre en redes, porque logró que el término Machado, Expert y Karina no estuvieran entre los conceptos más asociados a su figura. Y permitime sumar también a la charla a Javier Correa, que es el director de la consultora Adoc, que hizo este estudio y también es un analista político. Javier, buenas tardes. Pablo Durón te saluda aquí en Las Cosas Como Son en Radio con vos. ¿Cómo va?
Hola Pablo, hola Facundo, ¿cómo están? ¿Cómo va todo?
Hola Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, a ver, ¿Milei tuvo un respiro en redes o le duró poco después de la visita?
Bueno, lo que vos relatás ahí, que podemos profundizar, es una foto relativamente buena en una película mala, porque vos lo que estás planteando y que detectamos ayer es que ayer fue el primer día en el cual Milei obtiene positividad en la conversación digital, y es el primer día en el que los conceptos Machado, Expert y Karina no están asociados a la conversación del presidente. Con lo cual, venimos de 8 meses de negatividad, es decir, que cuando se habla del presidente es mayoritariamente la conversación negativa que positiva, y en octubre venía repitiéndose este escenario, nada más que ayer, por un día, mejoró un poco la conversación. Fíjate vos lo que le cuesta en el territorio digital, y lo podemos ampliar a otros territorios más importantes incluso, lo que le cuesta al gobierno hacer un gol, y así todo le dura poquito, ¿no? Mm. Digamos, va a una reunión en Estados Unidos y vuelve explicándola, sí. y explicándola, y explicándola, y explicándola. O sea, inclusive la positividad tiene que explicar, lo cual le transforma algo de esta positividad en negatividad. Y ese es el problema que viene el gobierno hace bastante tiempo ya.
Ahora, recién hablábamos con Facundo Nehamki, si alcanzaba o no el efecto en las elecciones. ¿Vos pensás que la reunión con Trump le sirve a Milei en términos electorales o no?
Yo tiendo a pensar, con el miedo y los cuidados que Facundo también tendrá de hacer predictibilidad, a mí me gusta analizar los síntomas, ¿no? Digamos, sí. Yo tiendo a pensar que sería mucho más sorprendente para nosotros como analistas un buen resultado del gobierno que un mal resultado. Un mal resultado se explica más fácil. Después, ¿qué va a pasar? Bueno, yo la verdad que no lo sé, porque ahí entra que tiene que dar la participación y demás. Pero yo creo que no, porque vos... Lo que está subanalizado en todo esto, me parece que es la gente, que es como un entelé que hay medio difícil, pero donde vos ves los datos de la micro, caída de salario, caída de empleo, está bien, caída de inflación, pero también ves que hace 4 meses está subiendo de a poquito, y donde ves perspectivas, de hecho Facundo lo sabe muy bien, perspectivas sobre el futuro, o sea, menos gente la que cree que en el futuro va a estar mejor, que no repercute tanto la idea de voy a una reunión de Trump. Y una cosa cortita y los dejo, que es, veamos el liderazgo de Milei, que fue muy valorado por casi todo el electorado, que cuando va a Estados Unidos ese liderazgo no aparece. Vos ves a un presidente timorato, nervioso, con una sonrisa particular, concediendo absolutamente todo, con mucha incertidumbre de qué se está haciendo y qué no se está haciendo, intervenido en la economía, intervenido en la política. Hay que ver cómo repercute en el electorado que económicamente no le está pasando bien.
Bien. A ver, Facundo, yo hablaba el otro día del rayo paralizador de Spert, y me parece que puede haber un efecto en lo que es Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, centros urbanos donde el gobierno se juega mucho. ¿Vos ves que esto alcanza? Porque si no, decimos, no, de Spert no se habla en ningún lugar, y yo creo que en estos distritos, por lo menos que recién mencioné, el efecto Spert alcanza. ¿Vos cómo lo ves?
No, a ver, ¿qué me parece a mí? Que el efecto Spert fue algo similar o parecido al efecto Spagnuolo. Por supuesto, lo lograron quizás cortar un tanto antes, ¿no? El efecto Spagnuolo, la elección provincial de Buenos Aires, casi que acompañó hasta el final de la elección, sí. Es decir, un episodio que no permite al gobierno hablar de otra cosa que no sea esto. Bueno, Javier recién señalaba con la tan interesante medición que hacen ellos de la conversación en redes y de lo que pasa en esa conversación, que recién el otro día pudo neutralizar de alguna manera el gobierno con viaje a Washington. Pero lo que pasa es que una reunión con Trump de esas características, ¿cuántas veces por día la podés generar, no? ¿Para cuántos días a la semana podés generar un evento de esas características como para poder ocupar con una agenda positiva algo que es evidentemente negativo? Yo creo que ha tenido un efecto, no sé hasta dónde esa bomba expansiva sigue teniendo, sigue haciendo daño o no. De todas maneras, también tiendo a creer, como Javier, que el determinante de la elección acaba a pasar más por lo económico que por, ya sea el caso Spert, o incluso la posición que tenga el gobierno de los Estados Unidos en relación a la elección. Y la verdad, cuando vos ves eso, nada positivo ha pasado entre la elección de Provincia de Buenos Aires y la elección de octubre como para que las grandes tendencias se modifiquen o puedan cambiar. Después puede ser que el gobierno saque 31, 34, 37, 38. Eso, bueno, depende de cómo se terminen configurando, además, cada elección provincial, que como sabemos es una elección aparte, y después las lecturas que se van a hacer de manera inmediata, que mucho van a tener que ver con cómo construye cada uno el mensaje el día de la elección. Pero para mí lo más importante de todo, Pablo, y no me quiero adelantar al futuro, es que el gobierno el día lunes 27 tiene que tener un nuevo programa económico, tiene que tener un nuevo equipo de gobierno, por lo menos algo de renovación tiene que haber, porque veo que este equipo llega muy desgastado como para poder recrear confianza de cara a los 2 años que le queda al presidente Milei de su primer mandato. Y después tiene que construir una coalición de gobierno para llegar hasta el final, y tampoco sabemos en qué condiciones va a estar para negociar con Macri y sobre todo con gobernadores que quizás ya estén en otro juego político y para los cuales sea poco interesante asociarse a Milei en los 2 últimos años de su mandato. Por supuesto, eso va a tener que ver mucho el resultado de la elección. Pero entonces veo un escenario de una tarea tan titánica y tan compleja que, sin menospreciar las elecciones, que por supuesto a nosotros los politólogos nos encanta y es como nuestro momento más sublime, creo que a esta altura son como un accidente que el gobierno debe pasar, pero todo lo que tiene para adelante es mucho más complejo, mucho más difícil.
Ahora, Javier Correa, tomo algo de lo que recién decías vos, ¿no? Un presidente nervioso, me parece que eso se vio el otro día en la nota que Eduardo Feynman le hacía en América 24, cuando Feynman le habla de los problemas económicos y él le dice, bueno, explíqueme usted, ¿no? Y un Milei trastabillando. Digo, este es el Milei que, como recién decía Facundo, se van a encontrar los gobernadores, se va a sentar frente a Macri y se va a sentar frente a su gabinete el 27 de octubre.
Bueno, primero déjame coincidir con sí. Facundo en algo que es muy importante.
No, las entrevistas no hay que coincidir, se tienen que pelear, pero bueno, no importa.
Bueno, ahora nos peleamos.
Dejémoslo para otro programa.
Ojo con lo que decís de mí, Javier.
Ahora inventamos un motivo de discusión, pero quiero reforzar esto y ahora voy a tu pregunta, Pablo, que es, yo coincido muy fuerte con la idea de lo que estamos analizando es cuán grave es el escenario el 27 de octubre, pero no cabe ninguna duda que los problemas que tiene el gobierno son muy importantes para ese día, sea cual sea el resultado. Si el resultado es malo, son inmediatos, más urgentes y mucho más graves y preocupantes. Si el resultado es bueno, gana tiempo, pero los problemas los tiene igual, los económicos y los políticos. Volviendo a tu pregunta es, bueno, ¿es este Milei el que tiene que, evidentemente, estar en una situación subóptima? Cuando ustedes mencionaban los candidatos, si miramos el mapa nacional, el 50% de los electores de la Argentina van a optar con dirigentes que pertenecían a Juntos por el Cambio. Uh-huh. Estoy hablando de Bullrich, de Santilli y de Petri.
Sí.
Vos, si nos ponemos a pensar, cuando pensamos en Macri, esto claramente es una decisión subóptima, tanto para los que eran los de Juntos por el Cambio, que evidentemente a la luz de los resultados entregaron las banderas muy rápido, como para el queda en evidencia el fracaso de la construcción política de La Libertad Avanza. Si el 50% de tu electorado responde a la casta que vos viniste a combatir. Entonces, ¿es este el Milei que está tomando decisiones respecto de las decisiones que el contexto ya toma por él? En el Congreso de la Nación, los mercados, Trump, Biden, son todas personas que están tomando decisiones que él no tomó y que ahora va a tener que aceptar. Es ese presidente que estamos viendo que le está corriendo atrás. Y me parece muy evidente, quedó muy evidenciado también ayer en la entrevista a Feynman, a quien acusa de marxista en un momento, ¿no? Como un detalle sintomatológico de lo que está pasando.
Sí, ahora, me parece que la conformación de un eventual cambio de gabinete va a ser más casta, no menos casta.
Bueno, pues, para mí se nos sería un problema. El problema acá no es, porque la definición de casta que de Milei era muy particular, incluso en el momento en que la opinión pública lo tomaba como válida, ¿no? Sí. A mí me parece que acá el tema es quién resuelve los problemas centrales. La Argentina va a tener que resolver los problemas centrales de la construcción política, con gobernadores que se le animan cada vez más al presidente porque la opinión pública ya no le es tan favorable. Ahí, Facundo, yo voy a estar en desacuerdo, Facundo, con lo que vos digas, pero por pedido de Pablo, pero nos puede dar un poco de luz al respecto. Pero es esa construcción que va a tener que hacer, y claramente el modelo macroeconómico, no hay que ser economista para darse cuenta que no cierran los números de la macro, ni hablar de la micro.
Bien, por último...
Yo te agrego una cosita que me parece que es importante, que yo creo que es la gran preocupación que tiene el mundo, el establishment, el círculo rojo. Por eso digo que es un tema que va más allá de las elecciones del domingo, que es cómo se acostumbra una figura que nació formateada y tiene su ingreso a la escena pública como alguien que viene a tensionar, a doblegar, a someter... al establishment de la política, a sus formas y a sus deseos y a sus ideas, ¿cómo hace para reconvertirse en un líder que de alguna manera entiende más en la lógica de la política tradicional y, como decía Perón, se conforma con lograr el 51% y eso, con eso ya se da por ganado, ¿no? Entonces, eso es algo que, por ejemplo, a nosotros en las charlas que tenemos con empresarios o con gente que toma decisiones y que invierte, es algo que le preocupa muchísimo, que es la siguiente pregunta. ¿Tiene el presidente las condiciones como para adaptarse a una nueva situación? Porque digo, una cosa es el periodo electoral, una cosa, viste, es cuando vos le decís a tu mamá, sí, me voy a portar bien. Otra cosa es cambiar y portarte bien, ¿no? Claro. No es exactamente lo mismo. Yo no es que digo que el presidente antes se portaba mal y ahora se tiene que portar bien, sino simplemente es si se puede acostumbrar a trabajar con los otros en condición de pares y no en condición de sometimiento en función de un atributo particular que tenés vos que te permite decirle al otro que es una casta, una basura, una cucaracha o lo que sea, y que por eso el otro te tiene que obedecer. Creo que el presidente... pase lo que pase, va a estar en una situación diferente, y a veces para los políticos esos escenarios no son fáciles porque ellos llegan con un formato, no Milei, todos, llegan con un formato y muchas veces lo más difícil de cambiar es ese formato, porque ese formato es lo que les permitió llegar al poder.
Bien, por último, Javier Correa, tu reflexión respecto del último que decía Facundo, o lo último que quieras decir en la charla aquí y en las cosas como son.
No, de lo que decía Facundo recién no estoy de acuerdo en nada, y lo quería dejar expresado acá al aire como corresponde, digamos. Perfecto, ¿no? Facu, no te ofendas, pero la verdad que quería decirlo.
Así es. No, yo tampoco estoy de acuerdo en nada con lo que digo, así que no soy el único.
Yo no solo no estoy de acuerdo con lo que digo, sino que inmediatamente ya lo pongo en duda, así que por eso los he invitado a Facundo Nehamkis, director de Opina Argentina, y a Javier Correa, director de la consultora Adoc, a una charla muy interesante aquí en todo el primer tramo de Las Cosas Como Son en Radio con Vos. Facundo, muchas gracias. Javier, un abrazo.
Un abrazo grande.
Chau, chau. Bueno, seguimos.
Tenemos la información, por eso te decimos Las Cosas Como Son.
Las Cosas Como Son
en Radio con Vos.
Estaba cada vez pensando en la vida, cuánto uno pasa escapando de ser pobre, de estar solo, del dolor, cada uno lo hace a su modo. Y a veces escapando, corriendo hacia adelante, buscando aturdirse mientras el cuerpo aguante. Escapando de los padres, la pareja, los recuerdos, la rutina, el fracaso, la derrota, los infiernos.
Thank you. Darling, dice Ciro y los persas, a las 6:30 de la tarde, momento en el que te contamos que la marca San Felicien se remonta 40 años atrás, cuando su Cabernet Sauvignon se constituyó en el primer vino varietal de Argentina que inició una tendencia que luego siguieron otras bodegas. Nos animó en este propósito el extraordinario éxito de nuestros vinos desde 1990 en mercados tan exigentes como los de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Alemania y Holanda, entre varios otros.
89.9 Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Existen lugares en el mundo con una mística especial. San Juan es sin duda uno de ellos. Lo veo en los rostros de quienes llegan buscando esa experiencia que los renueve. San Juan, energía única.
En Ferbi reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entrá en ferbi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio, en cuotas sin interés y con un año de garantía. Ferbi. Chequeado, reacondicionado, garantizado.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Rey diputado, peronismo renovado.
Lista 501, Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Fernando Grey.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow.
¡Wow!
Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Disfrutá Santiago del Estero. Conocé las termas de Río Hondo y la madre de ciudades. Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica y la magia de las noches azules con patios de chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida.
Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor.
Insud es un ecosistema empresarial comprometido con mejorar tu día a día. Salud, agronegocios, energías renovables, cultura, biotecnología. 5 industrias y muchas personas a las que les importás. Insud.com.ar. Hacer bien.
¿Sos joven, curioso y te apasiona el mundo de los negocios? Súmate a IRSA CRU, el programa de jóvenes profesionales de Grupo IRSA. Un año de formación, desafíos reales y experiencias únicas en áreas de marketing, real estate, comercial y más. Postulate en www.irsacru.com.
Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados.
En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal.
Mazalín Particulares, 115 años de liderazgo.
Despegar es el mejor lugar para comprar tu viaje completo. Además, en Despegar podés pagar con muchas tarjetas de muchos bancos. Compra fácil, compra en Despegar.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana.
Este Día de la Madre, ahorra con Vital. Conseguí yerba playadito por un kilogramo a 3.099 pesos. Y leche larga vida, la Serenísima Tetrabric por un litro a 1.399 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés en todo electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
Oferta válida hasta el domingo 19 de octubre o hasta agotar stock.
A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros.
Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
Tigre es modelo de gestión.
Tigre, municipio.
Radio con vos.
Radio con vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
Es sábado. Es sábado. Buen momento para decir las cosas como son. Las cosas como son. Con Pablo de León.
Agustina baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll. Y baila, baila con la escoba.
Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andan después de esta semana? Nos metemos ya en el plano económico que dejó un montón de información, noticias provenientes de los Estados Unidos, el dato de inflación, bueno, un montón de noticias, pero vamos a hablar de lo que hace a la economía real de la población. Vamos a escaparle un poco a los temas de la macro y meternos de lleno con lo que significa los pagos. Y más bien vamos a hablar de los pagos en dólares, ¿no? Algo que generó mucho ruido cuando el gobierno empezó a hablar de este tema y que después, con el correr de las semanas, de los meses, se apagó un poco, pero atención porque ahora vuelve a cobrar otra vez notoriedad en la agenda del gobierno. Estamos hablando de este famoso proyecto de los dólares del colchón que el gobierno incentivó en un primer momento como parte de lo que el presidente Javier Milei denominó la dolarización endógena, este proceso de uso de divisas para transacciones habituales que tanto el gobierno busca incentivar, que tiene que ver en definitiva con que podamos ir a comercios y hacer compras cotidianas y poder pagarlas en dólares. Bueno, esta idea del gobierno, la verdad es que tuvo poca aceptación entre los comercios minoristas. Por ahora los dólares del colchón solo salieron para los viajes, podríamos decir, en lo que respecta a pagos que se hicieron efectivamente con esta moneda. Acá tenemos un dato que marca lo que fue agosto. Fueron 1,8 millones en total los pagos que se realizaron. Esto fue un aumento de 2,5% si lo comparamos contra agosto de 2024. Y en términos de monto, hubo 2.643 millones que representaron una suba de 11,4% interanual. Yo creo que esto tiene que ver más con la conveniencia de abonar directamente en dólares, como puede ser, por ejemplo, un consumo en el exterior, siendo un viaje, las vacaciones, en un destino extranjero, como puede ser la estadía de un hotel, el pasaje de un avión, o consumos como los de entretenimientos de plataformas de streaming como Netflix, que conviene hoy por la situación del mercado cambiario pagar directamente en dólares para evitar el cobro de los impuestos que aplican al dólar tarjeta. Lo cierto es que para el día a día todavía no hay, la verdad, más que casos puntuales, pagos que se estén haciendo en esta moneda. Hay quienes desde el sector del corralones o objetos para el hogar, mucho lo que tiene que ver con el segmento de pisos y revestimientos, tienen más operaciones de este tipo, pero por ahora, por fuera de viajes y de este segmento, en casos particulares, no se están evidenciando transacciones de este tipo. En las cadenas de de electrodoméstico y de electrónica, también en los concesionarios, que es algo que los autos se suelen abonar en dólares cuando hablamos de alta gama, tampoco ven un despegue de estas operaciones y tampoco lo notaron menos que menos los supermercados y las casas de indumentaria. De todos modos, el gobierno busca que esta idea pueda de a poco empezar a implementarse y es por eso que cuando presentó hace un mes el gobierno su proyecto de presupuesto 2026 que envió al Congreso para su tratamiento, todavía falta que empiece ese debate, incluyó ahí la figura de presunción de inocencia fiscal como un primer paso para resucitar este proyecto que mandó en su momento, hay que decir, al Poder Legislativo en junio y no se debatió. Y después acusó a la oposición de estarle jugando en contra y que por eso no se había abierto este debate. Bueno, la idea es que el régimen salga por ley, pero sobre todo esta figura de la presunción de inocencia fiscal tiene que ver con darle de alguna forma un blindaje a este proyecto frente a la posibilidad de que ante un cambio de gobierno se dé marcha atrás y que de lo contrario, en cambio, pueda perdurar en el tiempo esta idea, ¿no? Esto sería algo que se mantendría, insisto, en el tiempo, a diferencia de lo que fueron los blanqueos, que los blanqueos impulsados por distintos gobiernos, el último fue el año pasado por parte de esta administración, buscan un fin determinado, que se blanquee un determinado capital o activos en un periodo de tiempo. En este caso estamos hablando de que los dólares del colchón salgan para distintas finalidades, como pueden ser operaciones inmobiliarias, viajes, consumos cotidianos, y que no haya, entre comillas, una persecución fiscal a quien decida utilizar sus dólares, ni tampoco que sea por un periodo de tiempo determinado. Las últimas novedades sobre este tema es que el titular de Arca, Juan Paso, no solo que se refirieron al tema del presupuesto 2026, donde ya se incluyó esta figura como un primer paso, sino que dijo que van a volver a insistir para que el proyecto pueda ser sancionado en el Congreso y que se convierta en una ley, ¿no? De esta forma, el gobierno lo que busca es que todos aquellos que tengan algún canuto guardado puedan volcarlo al consumo, ¿no? Que por ahora viene planchado. Todavía no están los datos de septiembre, pero todo indica que habría sido otro mes con disparidades, como lo venimos contando en este programa, con subas en patentamientos de autos, de motos, más viajes al exterior, pero con caídas y fuertes que todavía no se recuperan en lo que se refiere a la venta de productos de consumo masivo, o sea, los supermercados, los comercios de barrio, ¿no? En concreto, ¿qué es lo que significa para algún distraído que nos empieza a escuchar ahora esta figura de la presunción de inocencia fiscal que busca quedar incluido dentro del proyecto del presupuesto 2026 para así blindar a el proyecto de los dólares del colchón? Bueno, tiene que ver con esta idea de que el Estado, dijo Milei por cadena nacional cuando presentó el presupuesto, que se acabó esta idea, al que calificó como absurda, de que el Estado considera a todos los ciudadanos como criminales de forma preventiva, ¿no? Entonces, de esa manera habló como en algún punto de un paso de un esquema persecutorio de Arca, la ex AFIP, a uno sobre el cual no se le cuestione a los contribuyentes ni el origen de los fondos y que pueda disponer su libre uso, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando en el mientras tanto? La realidad es que ya a muy poquitos días de las elecciones, la demanda de dólares sigue creciendo como es habitual en la Argentina, como parte de un proceso natural que los argentinos, frente a cualquier, en la previa de cualquier comicio, crece la demanda de dólares. Bueno, está sucediendo eso y en la mayoría de los casos, lo que los datos indican es que los dólares quedan guardados o bien en los bancos o bien buena parte al colchón. O sea que no se están volcando a la economía como el gobierno pretende en forma de consumo. Lo que suceda en los próximos días va a ser clave, definitivamente. Nos espera unos últimos 10 días de acá a las elecciones, donde va a ser importante la señal que el gobierno mande a los mercados para tratar de calmarlo, como lo hizo esta semana, y que llegaron esas señales después de los anuncios que provinieron en buena medida por parte de los Estados Unidos en el marco de la reunión que hoy tuvo el presidente Javier Milei y su comitiva con el gobierno estadounidense, con Donald Trump y sus funcionarios. Bueno, lo cierto es que estos 10 días son clave y en ese marco cualquier iniciativa que se pueda llegar a anunciar o cualquier ruido que genere algún tipo de molestia a los mercados o que lo interpreten de forma negativa o por lo contrario de forma positiva y ayude a traer calma, bueno, va quizás a potenciar o por otro lado contrarrestar esta demanda de dólares que estamos viendo en la previa electoral. Vamos a seguir de cerca este tema, vamos a ver qué pasa con esta figura de la presunción de inocencia fiscal que el gobierno incluyó en el presupuesto, si finalmente se termina aprobando o no. Y vamos a ver, por supuesto, también qué es lo que pasa efectivamente con este proyecto específico que busca que los argentinos puedan sacar sus dólares del colchón. Nos vemos la semana próxima.
Radio con vos.
En YouTube
899.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En Grupo Arcor, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Queremos que traigas tu empresa, Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
¿Te agarró el granizo en medio de la ruta?
Cuando algo se complica, te la hacemos fácil.
En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado.
1000 años versus millennials.
Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires.
Supermayorista Vital.
Para este Día de la Madre, la tele más barata está en Vital. Llévate un Smart TV LED 43 pulgadas Full HD a $326,390 en un pago o 12 cuotas sin interés de $31,999 para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, asado por kilogramo a $6,999. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés en todo electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 19 de octubre o hasta agotar stock.
Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
Llegó el nuevo Nibus equipado con mi VW Connect, el primer auto conectado de Volkswagen en Argentina. Conocelo y empezá a vivir nuevas emociones. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUSBAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay tres?
No está mal.
¿Pagar una cena en cuotas?
Es bueno.
¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story?
No niego ni afirmo.
¿Un plan de salud?
Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso.
Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1. Tarifas OSDE y comunicaciones de 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.com.ar.
En El Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos SAU 3071-8397-134. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresa a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Es hora de pensar un poco entre tanto vértigo.
Las cosas como son.
En Radio con Vos.
Bueno, finalmente la justicia aceptó que cuando uno entre al cuarto oscuro, ve adelante un afiche grande de lo que es la boleta única papel. Recordemos que votamos en todo el país boleta única papel. Uno entra sin boleta ni nada. En la mesa te dan una boleta y una lapicera. Vos entrás, marcás. En el caso de distritos como la provincia de Buenos Aires, se vota solo diputados, hay que hacer una sola marca. Si pones un corazoncito, una carita, esa, mientras esté adentro del cuadradito del candidato que elegiste, es válido. Y no estoy dando ideas para que hagan nada raro, digo, preferible la cruz y listo. Y cuando se vota a diputados y senadores, hay que meter una cruz en la ristra de arriba y otra en la de senadores, en la ristra de abajo, pueden ser de distinta fuerza. Bueno, pero finalmente decía, uno entra y va a encontrar la cara de Santilli, pero después cuando vaya a la boleta va a estar Espert. Espert, que hay que reconocerlo, está en ese lugar por una decisión exclusiva del presidente de la nación. Mientras discutimos si Karina Milei junto a los Menem es la que arma la historia política y el mapa y la rosca y la pelea, por ejemplo, en Corrientes, desafiando al gobernador Valdés, en lugar de hacer un acuerdo como hicieron enfrente, en Chaco, con Esdero, ahí se pelearon y terminaron haciendo una elección lamentable. Entonces, digo, esa esquinería fue de Karina y de Milei. Ahora, hay una cuestión que es que Santilli, te guste o no te guste, se puso la campaña al hombro y va y dice, si querés votar al Colorado, marca el pelado. Una campaña, uno de los spots que va a quedar para la historia, ¿no? En los años nos vamos a acordar de ese spot y luego veremos el resultado que va. Pero para el otro lado, y para ir cerrando ya, hay que ver también qué está haciendo la oposición, ¿no? ¿Qué oposición se está presentando enfrente de esto? Nos decimos, analizamos antes con Facundo Nehamkis y con Javier Correa el tema de la visita de Trump, la foto, el Milei nervioso, tanto en la reunión como en el después, en la entrevista por lo menos que dio con Feynman, que no salió todo bien, evidentemente. Bueno, hay que mirar la oposición que tenemos y todo lo que tiene que andar fundamentalmente el peronismo, la principal fuerza, para volver a ser creíble ante un electorado que hoy, en su mayoría, y después lo veremos esto el 26 de octubre, bueno, una gran parte está absolutamente desilusionada, decepcionada, o como ya venía, totalmente enojada con la gestión de Javier Gerardo Milei. Bueno, muy bien, nos vamos. Quiero agradecerle a Lucas Rodríguez Pereira en la operación técnica, a Lucía Penas en la producción, a Alejandra Soledad Arce, Voz Clara y Argentina, y a Lucas Campo en la puesta en el aire. Siempre cerramos con una canción para Isabela, que es mi hija, y para todos los que tenemos un hijo, una hija, un nieto, una nieta, un ahijado, una ahijada, un sobrino, una sobrina, el hijo de un amigo, el hijo de una amiga, que queremos que todo le vaya bien, pero hoy vamos a dedicárselo esta canción final y de cierre, muy alegre y muy arriba, para que pongas con todo en el auto o en tu casa, si estás limpiando, ordenando o haciendo lo que hagas, dedicada a todas las madres, ¿eh? Yo le mando un beso a Karen, a mi mamá. Estaremos mañana comiendo unos ravioles y eso, y acá todo el equipo le manda saludos a madres, suegras, esposas, y amantes. Bueno, nos encontramos la semana que viene para seguir diciendo las cosas como son. I've been everywhere, man, looking for someone.